tiene que ver con el documental Proyecto 55 que va a estar estrenando en la plataforma Contar, y por eso lo convocamos a Miguel Colombo, que es director y que está en línea telefónica. Bienvenido, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, Proyecto 55 es el último capítulo de Ando Cantando, y también va a estar Las Siete Vidas del General, pero nos centramos en tu trabajo, Miguel, y que nos cuentes de qué se trata Proyecto 55.
Bueno, Proyecto 55 es un ensayo documental basado en los bombardeos de 1955 a Plaza de Mayo. Yo siempre hablo de los bombardeos y no el bombardeo, porque fueron tres, no fue uno, si bien ocurrió todo en un solo día y con diferencia de pocas horas, pero fueron tres pasadas de los aviones sobre la Plaza de Mayo bombardeando. Y a partir de este hecho, intento como trazar una línea de pensamiento en base a la violencia política, ¿no? Que intenta abarcar un poco más que la coyuntura política de ese momento de 1955 y reflexionar un poco sobre la violencia como utilizada con fines políticos, ¿no? Sobre todo la violencia ejercida por el aparato estatal sobre la población civil en distintas épocas, en distintas latitudes, y bueno, todo se empieza a volver ahí donde se vuelve un poco más quizá ensayística la cosa, tratando de desentrañar cuándo y por qué, y sin llegar a una respuesta, ¿no? Sino simplemente planteando las preguntas y tratando de reflexionar cuándo se empieza a considerar la posibilidad de la aniquilación del otro como una opción, ¿no? Y cuándo se construye esa otredad que puede ser destruida.
Miguel, a mí siempre me sigue sorprendiendo lo poco documentado o lo poco recordado que está para el común de la gente lo que pasó en esos bombardeos, en esos tres bombardeos, ¿no? Bombardeos a la Plaza de Mayo. ¿A vos eso te interpeló desde algún lugar cuando pensaste en el proyecto?
Sí, eso, el proyecto surge porque de una manera bastante personal, yo, como muchos argentinos, me enteré muy tarde que habían existido esos bombardeos. Yo me crié en el interior del país, nací en Salta, crecí en Rosario y en Entre Ríos, y en esos lugares nunca había escuchado hablar del bombardeo a Plaza de Mayo. Me enteré cuando vine a vivir a Buenos Aires a los 20, 21 años. Obviamente no estaba en ninguna currícula de ninguna clase de historia ni nada, y me pareció muy muy llamativo, me pareció una locura que no se hablara de eso, que no fuera un hito fundamental de la historia argentina del siglo XX, ¿no? Más cuando mi familia, yo soy nieto de italianos, mis abuelos paternos estuvieron en la Primera Guerra Mundial y mis abuelos maternos en la Segunda, entonces mi madre nació allá durante la guerra en un bombardeo. Entonces siempre hubo conciencia en mi novela familiar, en las historias que se hablaban en mi familia, en ciertas charlas cotidianas, siempre hubo conciencia de lo que es un bombardeo aéreo. Y me llamaba la atención que tremendo hecho, una cosa de tal magnitud, con tanta destrucción, con tanta muerte, etcétera, de repente hubiera pasado desapercibido, ¿no? Así que sí que me interpeló y fue fundamental para la génesis del proyecto. También yo creo que fue invisibilizado porque hay que tener en cuenta que este bombardeo ocurre el 16 de junio de 1955 y después las fuerzas que propiciaron este bombardeo después terminan triunfando en un golpe de Estado tres meses después, el 16 de septiembre, que ahora se están cumpliendo 65 años. Entonces, bueno, ellos, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Ellos después se encargaron de minimizarlo y de que quedara más bien oculto en la historia, de que ese día pasara a la historia más como el día de la quema de las iglesias que como el día de los bombardeos, que se considerara como una asonada militar más, se minimizó el número de víctimas. Bueno, se hicieron una serie de operaciones discursivas para que eso fuese quedando oculto, y quienes fueron víctimas también del bombardeo quedaron amedrentadas, había mucho miedo de denunciar, de exponer públicamente. Entonces, bueno, esa combinación hizo que fuera quedando soterrado. Y yo creo que también la lo tremendo de la última dictadura militar también, que fue tan de tanta magnitud, de alguna manera también hizo que aquello que había pasado 20 años antes y en un solo día quedase un poco más relegado.
Miguel, vos decías recién la historia es de aquellos que la escriben y que la cuentan, ¿no? Y esas son las versiones que circulan. Esas películas con imágenes inéditas del bombardeo, que obviamente son más que gráficas, porque contra una imagen no se puede hacer nada, ¿no? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo te encontraste con ese material? ¿Qué impresión te produjo?
Ese material me encontré medio por casualidad. Yo conozco algunas personas que trabajan en la Biblioteca Nacional, acá en Capital Federal, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. y preguntándole a todo el mundo si alguien sabía dónde había algún material de archivo sobre los bombardeos del 55, me comentaron que en la biblioteca podía haber algo. Yo estaba investigando porque hay muy poco material de archivo de los bombardeos.
Claro.
Porque... Por razones bastante obvias, si uno lo piensa, ¿no? Porque fue un hecho totalmente sorpresivo. De hecho, de la primera oleada de bombardeos, que fue al mediodía, no hay ninguna imagen porque nadie sabía qué iba a ocurrir. De la segunda y de la tercera, sí, ya se empezaron a acercar algunos reporteros gráficos a cubrir los hechos y los sorprendió la segunda y la tercera oleada y ahí algo se pudo registrar. Pero también era una situación de mucha violencia, muy similar a una situación de guerra, entonces... había que estar ahí registrando esos hechos, ¿no? De hecho, un camarógrafo de Sucesos Argentinos perdió un pie en el segundo bombardeo.
Además, obviamente eran épocas en que no era habitual salir a hacer los mandados o salir al centro con una cámara fotográfica.
No, claro, los únicos que tenían una cámara eran los reporteros gráficos.
Claro.
La gente que se dedicaba a eso, que lo tenía como oficio, algún fotógrafo quizá, pero no... Claro, el común de la gente no tenía, ahora todos tenemos una cámara en el bolsillo.
Claro.
En todo momento. Entonces, bueno, me dan esta información de que en la biblioteca podía haber algo. Fui a ver y me encontré con estas tres latas de material de descarte del noticiero panamericano, que en realidad son dos latas y media de 16 milímetros, que yo ya me las encontré, no tuve acceso a la lata física del fílmico, sino ya al transfer en formato digital. Y bueno, cada lata de 6 milímetros dura 10 minutos, con lo cual eran 20 y pico de minutos de material. Y en la última lata aparecía este material que se ve en la película, me lo encontré de casualidad, sobre el atentado, el asesinato de Kennedy en Dallas, ¿no? Que alguien lo había copiado en la misma lata, como para archivar todo en el mismo lugar, ¿no? Se ve que sobraba ahí un resto de material virgen y lo quisieron aprovechar. Y bueno, yo lo aproveché también, ¿no? Tomé como este guiño que me traía la realidad. Y quedé totalmente sorprendido por este material, porque era inédito, porque nunca lo había visto, porque tenía una calidad enorme, porque había mucho más material, además había algunas tomas inéditas del día del bombardeo, que si se las mira, hoy son muy valiosas, pero si se las mira con los ojos de alguien que las editara y que las tuviera que hacer públicas en los años 50, quizás son tomas como de mala calidad, que hoy nos fuimos acostumbrando a ese lenguaje en el siglo XXI, pero en aquel momento una toma con la cámara que se mueve, que dura muy poquito, que el camarógrafo corrige el diafragma en toma o que sale corriendo con la cámara en la mano que le quedó encendida, son cosas que en aquel momento se descartaban en pos de poner tomas que tenían una factura técnica un poco más prolija, pero que hoy cobran muchísimo valor y con el cambio del lenguaje audiovisual son perfectamente válidas, ¿no? Y las tomas que sí hay muchas y que están muy bien construidas son las tomas del día posterior, de los destrozos, que me parecieron además muy elocuentes, ¿no? Cómo cuentan la magnitud de los hechos por los restos que quedaron, ¿no? Por los efectos que causó. Entonces, a través de esos efectos uno puede imaginarse la magnitud del ataque.
¿Hay, Miguel, testimonios? ¿Pudiste recabar testimonios actuales que cuentan sobre eso?
Sí, testimonios hay pocos, porque yo elegí que así fuera, ¿no? En un momento yo elegí poner el formato de la película, es una especie de cuaderno de apuntes en el cual comparto con el público una etapa muy importante que atravesamos los documentalistas cuando hacemos una película, que es el acopio de material, ¿no? Yo empiezo a copiar material que tenga que ver de alguna manera con el universo que voy a narrar o que me interesa abordar, ¿no? Entonces, bueno, al tener a veces tantos materiales como el archivo, archivos de otros países, los artistas que sigo que construyen su obra, etcétera, bueno, hay un espacio también para los testimonios, pero tiene que dejarle espacio a otros elementos, ¿no? Entonces no hay tantos testimonios, pero hay dos que me parecen fundamentales. Uno es de Héctor Raggio, que es un hombre que le tocó hacer el servicio militar en aquel momento, y le tocó defender lo que en aquel momento era el Ministerio de Guerra, que hoy es el edificio Libertador, donde está la sede del ejército, atrás de la Casa Rosada, y de ahí tuvo una vista, una visión privilegiada de todo lo que ocurría, sobre todo en la Plaza Colón, que es la plaza que está atrás de la Casa Rosada, y Héctor además es una persona que es un excelente narrador, ¿no? Entonces tiene una capacidad para transmitir lo que se vivió en ese momento, lo que él sintió en ese momento, de una manera muy visual y muy sensorial y muy elocuente. Entonces me pareció un testimonio muy muy valioso, y además me pareció muy importante dejarlo en plano a él todo el tiempo y que lo podamos ver, que podamos ver su expresión, sus gestos, como todo él parece comprometido en eso que está contando. Y después otro testimonio que me parece muy importante es el de Daniel Sichero, que él es entrevistado por los artistas que yo estoy siguiendo durante la película, que están haciendo una obra sonora con respecto a los bombardeos. Que Daniel es un periodista, investigador, que hizo una tesis con respecto a los bombardeos del 55 y escribió un libro que se llama Bombas sobre Buenos Aires, y ha analizado mucho los hechos, reflexionado mucho desde el punto de vista político de lo que estaba pasando en ese momento, y es un investigador muy minucioso. En su libro se puede encontrar hasta los nombres de los pilotos que bombardearon, las marcas de los aviones, los mapas de dónde venían, cómo era, como él hizo un análisis muy, muy exhaustivo del hecho, ¿no? Entonces, bueno, es un punto también, un testimonio que me parece importante.
Miguel Colombo, con él estamos hablando, director y guionista de Proyecto 55. ¿Cómo hacemos para verla?
Y pueden acceder, por supuesto, a través de la plataforma Contar. Yo todavía no me he fijado dónde está o el link directo, pero bueno, en la plataforma Contar la pueden encontrar. Es una plataforma de streaming gratuita a la cual se puede acceder desde todo el país.
Ahí está, entonces, Contar, contenidos nuestros, está Proyecto 55 que, se va a estar iniciando...